breath away. Take my breath away. Take my breath away. Take my breath away.
Nos preocupa y nos ocupa, como todos ustedes saben, la educación en nuestro país y dedicamos muchísimas horas y muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo para traer a los mejores agentes y expertos en educación para que sirva. Hablamos en diferentes ocasiones de acoso escolar, lo que siempre se ha llamado así, que todos ustedes conocen como bullying. Es necesario recibir en este momento a dos mujeres inteligentes que dedican su esfuerzo para mejorar el mundo, la vida, sobre todo para que no llegue una niña pequeña, como me estaba contando Malú, y se suicide y los padres ni sospechaban. ¿Qué está pasando en nuestro país? Me acaba de decir también que España es el país donde más acoso escolar hay. ¿Qué está pasando? ¿Debe actuar la comunidad en conjunto? Es lo que estábamos hablando, se lo vamos a contar a todos ustedes. Recibo con mucha ilusión y con mucha seriedad a Malú Zamora. Es periodista, es cineasta, porque a ella le ocupa la investigación, los cortos, después de los cortos algún largometraje, hablaremos de ellos. Y sobre todo el documental Lucía, con nombre propio, la niña con 12 años que se suicida por acoso escolar. Ha querido apoyar, como siempre lo hace, Isabel Cervelló, que además de formación es médica.
Buenas tardes.
Mujer acorde y cercana a la empresa y a lo que mueve. Una cosa muy importante que además hace falta para todas estas cosas y es el capital. Hay que apoyar también estos proyectos dándoles visibilidad y apoyándolos en todos los sentidos. ¿Nos lo vamos a tomar muy en serio? Espero que sí. Bienvenida, Malú Zamora. Es un Hola. Placer tenerte aquí. Un Igualmente. Aplauso para ti y un aplauso para Isabel. Gracias.
Gracias a vosotros.
¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Muy bien. Sí, súbeme un poquito.
Ahí está el volumen, sí, sí.
Vale, sí, ya estamos. Pues estoy muy bien, dentro de lo que cabe, ¿no? Porque estábamos precisamente comentando esto, que es un problema, es una lacra y es brutal. O sea, te estaba comentando antes que la realidad en estos casos supera la ficción, ¿no? Y es muy, muy brutal. Nosotros efectivamente estamos haciendo ahora el documental Lucía y nos ha costado 4 años poder digerirlo, asimilarlo. Y todavía no ha visto la luz, porque esto es realidad y hemos sido capaces de hacer un corto que se ha llevado muchos premios, ficcionando una historia de bullying y un largometraje ficcionado de otra historia de bullying, pero con la realidad no podíamos, o sea, nos ha costado tanto que todavía no ha visto la luz. El documental de Lucía verá la luz en breve, porque es lo que estabas diciendo, ¿no? Que es muy muy terrible y muy tremendo, sí.
¿Por qué es importante visibilizarlo? O sea, ¿por qué haces el documental?
Bueno, como periodista que soy, igual que vosotros, me llega un día, hace ya tiempo, una noticia que me pone los pelos de punta, ¿no? Y es que una nena de tan solo 12 años se ha suicidado, ¿no? Y lo más impresionante es que lo ha hecho de una forma que a mí me llamó mucho la atención, porque deja escrita y dibujada su muerte en un cómic. A mí esto me llama mucho la atención y empiezo a indagar, empiezo a investigar, contacto con la madre empezamos a darle vueltas a hacer el documental de Lucía, ¿no? De esta nena. El documental que ya te digo que nos ha costado mucho porque todavía no hemos sido capaces ni la madre, ni la propia madre, ni el equipo ha sido capaz de tirar para adelante.
Completamente comprensible, ¿no?
Sí, sí. ¿Y por qué lo hicimos? Me preguntabas, que se me ha ido. Pues lo hicimos porque pensamos que es importantísimo darle visibilidad a esto, porque esto es un problema de toda la sociedad en general. Falla todo el sistema, falla la familia, porque la familia muchas veces, como decimos en la película de la carta de Oscar, está otras cosas. Los padres quieren dar a los niños lo mejor, los mejores médicos, los mejores juguetes, los mejores coles, pero muchas veces no los escuchan, ¿no? No los escuchan y el niño está teniendo un problema real y los padres están a otras cosas. En el cole, desgraciadamente, lo hemos visto ahora con el suicidio de Sara, en el cole los profesores se tenía como muy normalizado esto de la frase, la coletilla, que deberíamos de erradicar ya, pero ya. Eso de son cosas de niños, ¿no? Un día se lo hacen al tuyo y mañana es el tuyo el que se lo hace a los demás. Bueno, pues en el cole eso está como muy normalizado, ¿no? O ha estado hasta ahora. Entonces, en muchos coles está todavía. Pues el protocolo pues no existe todavía, o sea, no.
Pasa que se castiga muchas veces al acosador y no al que es acosado. Perdón, al que es acosado, quiero decir, y no al acosador. Por ejemplo, sí. Lo cambiamos de cole.
Ajá. Sí, y claro, claro. Pero, sí, sí, eso está pasando. Y luego, pues, por ejemplo, como en el caso de Lucía, aquí falló hasta el propio psicólogo, o sea, la psicóloga, que era día de previo de Nochebuena y se habían encontrado una carta donde la niña estaba anunciando ya su muerte y fue la madre bastante asustada y le dijo, oye, me tengo que ir a hacer la compra de la cena de mañana. Hasta luego, Lucas. Y claro, la niña se suicidó. O sea, te quiero decir que es todo como muy tremendo, ¿no? Y hemos visto que sigue pasando y que se repite y que sí.
Y estamos apuntando directamente o buscando responsabilidades porque las hay, que de esto nunca se habla, por cierto.
Claro, claro que las hay. O sea, empezando porque lo que
comentábamos, están tremendo.
Claro, es que España, desgraciadamente, es uno de los países, y ahí están las cifras, no lo digo yo, que más bullying tiene, o sea, que más niños sufren acoso escolar. Y esto tiene una responsabilidad, para empezar, de los políticos, que eso sí que habitualmente todos, unos y otros, eso sí que están a por uvas siempre. O sea, es que es así, desgraciadamente están todos, los unos y los otros, a verlas venir. Entonces, señores, pónganse las pilas, porque es que se están matando y se están suicidando muchos niños.
Sí, y va en aumento. Y
claro, entonces, ya desde ahí deberíamos de partir de la base de que estos señores deberían de darse cuenta del problema que hay, no solo este, ¿eh? Siempre que hablamos de salud mental, están a por uvas, desgraciadamente. Pero en este caso, miren y saquen una ley que los niños son niños, no se les puede poner una condena o un tal. Bien, pero tienen unos padres, ¿no? Los padres son los responsables hasta que los niños son más mayores. Y son los padres los que tienen que enseñar a los niños a que esto, o sea, los niños tienen que empatizar, los niños tienen que entender que en el mundo hay diversidad, que no somos todos iguales, que hay niños gordos, que hay niños guapos, que hay niños feos, que hay niños delgados, y que el que es diferente tiene los mismos derechos que tú y ese que tienes que... Y esto es una cosa que tiene que empezar en las familias. Y desde luego lo que los niños no pueden ver en sus casas es cómo la propia familia hace bullying a otros. Yeah. ¿Eh? Porque es que hablamos de del bullying en el cole y el acoso escolar en el cole, pero ¿cuántos no hemos sufrido bullying o cuántos no hemos hecho bullying siendo mayores ya, siendo adultos? Entonces, oiga, mire, no, es que no puede usted pretender que los niños no hagan esto cuando está escuchando que usted está poniendo a parir al vecino de al lado.
O a una que sale en la tele porque
exacto,
es gorda.
Exacto, exacto. O mira a la gorda esa que hace en la tele, por ejemplo, exacto, eso es.
Porque recordemos que los niños son imitadores natos, los niños hacen lo que nos ven a los adultos. Isabel, gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros. Yo quería añadir un poco a lo que ha dicho Malu, que nosotros, desde el punto de vista médico, muchas veces lo que detectamos son los presíntomas. Y valdría la pena que en los colegios hubiera un protocolo en el que... porque la base es actuar juntos, como ella ha dicho, tanto los padres, los profesores, como el pediatra, por ejemplo, que es la persona también más cercana, sobre todo desde el punto de vista médico, al niño, pudiéramos detectar cuáles son los síntomas que crean esas ansiedades en lo que es esa acción terrible, silenciosa, que crea el acoso escolar. Y nosotros hablamos de los ejes entre lo que es el cuerpo y la mente, ¿no? Porque hay lo que nosotros llamamos un eje hipotálamo, hipófisis y a nivel adrenal, que cuando existe un aumento de las pulsaciones cardíacas, como se produce en el pánico, en el miedo, junto con el tema respiratorio, esa agitación, se crea una descarga enorme de cortisol. Y ese cortisol es el que nos va a dar los síntomas que ni son de debilidad, ni estamos hablando de que es una tontería. Son los síntomas que nos van a dar a entender aquí puede estar pasando algo. Y son los dolores de cabeza continuos, los dolores de estómago, musculares, la ansiedad del niño, que es lo que va a crear esa depresión y ese intento de lesiones. Si todo eso juntos, hiciéramos todos un equipo y hubiera un protocolo, porque ante situaciones de estas, tanto el familiar, el colegio como el pediatra, automáticamente se pusiera en marcha un protocolo de que aquí, sobre todo cuando estamos hablando no de una cosa puntual, que puede ser otra patología, sino crónica, cuando estamos viendo que en 6 meses esto sigue así, ahí puede haber un bullying. Y es cuando nos tenemos que poner en marcha, porque de la misma manera que está esto, que produce el bullying y acaba la persona con la lesión, también tenemos la contra, que es que en todo hay una oportunidad. Y la oportunidad es, como bien decía ella, si también en ese protocolo incluimos cuestiones de seguridad, de confianza, o sea, de que el niño sienta que tiene alguien que sí que le apoya, que el niño sienta que hay alguien que sí que le escucha y que el niño pueda sentir el cariño, eso tiene un poder enorme terapéutico para prevenir el bullying.
Nosotros tenemos a Mariano Navarro, que es psicólogo clínico, pues imagínate, os estaba diciendo, muchas horas de programa y todos los días, y dedicamos tiempo a la educación y a la salud mental, por supuesto. Y el otro día me recordaba unas palabras que él decía, hablando de este tema, y dijo, cuando conocimos el suicidio de...
De la chica en Sevilla.
De Sara. De
correcto, Sara, sí. Gracias. Uh-huh. Y entonces él dijo... gran fracaso para mis compañeros, los psicólogos del instituto o del colegio. Gran fracaso del trabajo que están haciendo allí. Y lo dijo muy enérgicamente. Sí. Gran fracaso de los psicólogos que hay y que debe haber obligatoriamente en los colegios y en los institutos.
Sí. Pero ¿sabes lo que pasa al hilo de lo que estás diciendo? Es que, y a lo que dice Isabel, es que es la obligación de los demás detectar esto, porque la mayoría de estos niños, y está vamos, más que comprobado, sienten vergüenza de contar que están que se están haciendo bullying.
Es un gran problema también para
entonces
detectar.
Claro, ellos sienten vergüenza,
además.
Claro, ellos sienten vergüenza y no lo dicen en casa. Si alguna vez lo intentan decir, los padres, lo que hemos dicho, están a otras, pero es que además los que conviven con estos niños, que no son los acosadores, no lo cuentan porque tienen miedo, con lo cual se junta el pan con las ganas de comer. Es decir, unos no lo cuentan porque tienen vergüenza, porque tal, y los otros no lo cuentan porque a ver si me van a hacer a mí lo mismo. Y entonces, claro, es muy difícil. Para eso deberían de estar los psicólogos, los profesores, la familia.
Bueno, es que además, Malú, los índices que hay de suicidio o de intentos de suicidio, no hablamos ya del consumado, tampoco hay tanta diferencia entre el acosador y la víctima. Es curioso, porque si de cada 100, el 20% de los niños que sufren bullying en un colegio, es las estadísticas...
Estadísticas dicen que es el
20%. No hay muchos estudios, porque solamente están, fíjate, los de Colacao y los de la Complutense de Madrid, estudios serios, además de, hablo de estudios con una N importante, como 21.000 niños, para que se pueda hacer una valoración y la N no tenga sesgos, ¿no? Bueno, pues de esos, un 6,4 de todos ellos van a tener bullying, pero de ellos, de los del bullying, intento de suicidio van a ser el 20%, es mucho. Pero los acosadores, estamos hablando de un 16,4. O sea, que es que los acosadores también acaban haciendo intento. Luego, la sociedad tendrá que proteger tanto a unos como a otros, porque el niño podríamos calificarlo desde fuera como malo, pero el niño lo que es una conducta mala aprendida, como bien decía Malú. Y si hay una base antes, todo eso lo podemos prevenir. Y que hayan datos unificados en España, que no los hay, solo hay 3 comunidades que den datos. Y la comunidad, por ejemplo, de Valencia sí que los recoge, porque si no, al final, aquí parece que para que la sociedad se mueva necesita demostrarlo con datos. Parece que tengamos que esperar a que los datos nos asusten para empezar a actuar.
Sí. Curiosamente, también está comprobado que casi el 50% de los acosadores, de los que hacen bullying, han sido antes víctimas de bullying. Nosotros en la presentación del corto de Si me ven llorando, trajimos el testimonio de un chaval, precisamente creo que de la Fundación Colacao, que nos explicaba esto. Él había sufrido bullying, él había sufrido bullying durante mucho tiempo y luego se volvió él acosador, ¿no? Y esto es un dato muy, muy curioso, ¿no? Es como, ahora voy a ser yo el gallo en el gallinero para que me dejéis en paz, ¿no? Y entonces, igual que hay otra vía, nosotros colaboramos mucho con Mensa. Mensa es la asociación de niños de altas capacidades, bueno, niños y adultos de altas capacidades, y colaboramos mucho con ellos en este asunto. Siempre los tenemos también en nuestra mesa de expertos que hablan de bullying, porque la mayoría de los niños con altas capacidades, muchos también sufren bullying. No es únicamente, o sea, te quiero decir,
por ser diferentes.
Claro, o sea, siempre es la diferencia, claro. Siempre es la diferencia, ¿no?
El miedo a la diferencia, ¿no?
Claro, sí, sí. Pero que los adultos también sufrimos bullying, ¿eh? Que yo hablaba hace un año con Eugenio Coronado, un Forbes valenciano que tenéis aquí, que es maravilloso. Y que él da clases en la universidad y me decía, bueno, es que no te puedes imaginar en la universidad la cantidad de bullying que hay. Es que, que estamos hablando del bullying como, ¿y cuánta gente mayor no ha sufrido bullying y no sufrimos bullying? Yo hablaba antes con María José, que la veo allí, al fondo. Yo monté una casa rural a la que vino ella hace mucho tiempo. Y yo venía de la tele, yo estaba en pantalla, en una cadena pública, no vamos a decir aquí tal, y de repente yo llego a un pueblo de 80 habitantes, yo sufrí bullying, porque eres como la extranjera que llegas, ¿no? Como la, ¿cómo le llaman? No la extranjera, no, como la, ¿no? La persona que viene de fuera
la
y tal.
Forastera.
Sí, la forastera, eso, que siempre, no, nunca me sale la... Eres como la forastera, ¿no? Esta de la tele, que viene de fuera y qué tal, y igual que yo me imagino que una inmensa mayoría hemos sufrido en algún momento de nuestra vida bullying. Pues hombre, hay gente que tiene herramientas y sabe cómo manejarlo y hay otra que no. Y hay gente que es más sensible y otra que no. Entonces, es que no podemos limitar el bullying. O sea, por eso os digo que es importante en casa aprender a no decir lo que tú decías. Mira la gorda esa que veo en la tele. Mira ese que no sé qué. Porque es que el niño eso...
Claro. Es que cuando lo normalizamos estamos haciendo una permisividad. Porque realmente en la educación, tanto en el colegio como en casa, debería de basarse en que la fortaleza no está en humillar, que son todas las formas de bullying, al fin y al cabo humillan, sino que la fortaleza está en cuidar. Y eso tendría que ser tanto en casa como en el colegio.
Me viene a la cabeza la teoría que algunos defienden. No, tú lo que tienes que hacer es defenderte, ¿no? Físicamente, de hacerte fuerte, no hacerte...
Sí, eso me imagino que muchos padres, ¿no? Será lo que le digan a los niños cuando, papá, que me insultan en el cole, o que me pegan. Bueno, a esta niña le llegaron a Lucía, que el caso es tremendo, le llegaban a dejar debajo del pupitre cuchillas y le ponían para que te cortes las venas, a ver si te quitas ya la vida y tal. Unas barbaridades. Pues,
y eso ella, claro, y eso sus padres no sabían
no,
nada.
No, sus padres no. De hecho, Peli siempre viene a... Este tipo de niños... Y seguro que tú esto lo sabes mejor que yo, Isa, lo que hacen es que empiezan a tener trastornos con la alimentación, anorexia, bulimia, empiezan a cortarse para sentir dolor. Esta nena se cortaba en la bañera. En la ducha, ¿no?
Las autolesiones.
Sí, se autolesionaba.
Bueno, y esas autolesiones, insisto, y ahí, que es también lo que piensa mucha gente cuando conocemos un caso.
Se las ocultan como a los padres.
Bueno, dicen, y nadie, lo habéis oído 50.000 veces, y hasta llegar a eso, y nadie se dio cuenta.
Pues esta niña era hija única y la madre la tuvo con 40 años. Y era la ilusión de su madre porque pensaba que ya no iba a tener. Yo la sensación que tengo es que esta cría era de altas capacidades. Y un niño de altas capacidades... No se le escapa una. Él sabía muy bien cómo a la madre, ¿sabes?
Sortearla.
La madre sí que se empezó a tomar muy en serio, por ejemplo, el tema de la alimentación. Y entonces se sentaba a comer con ella, tal, porque la niña dejó de comer. Vieron ya varias cartas, tal, pero bueno, es que no te puedes imaginar que una niña de 12 años... Y luego, atención, que estos niños son muy dados también a cómo en su cole, en su entorno, no tienen amiguitos, las redes sociales, que hacen un daño tremendo. Esta cría pues empezó a relacionarse con gente, con grupos de, no sé cómo se llama eso, emos, no sé cómo se llama, más mayores que ella, que la incitaban al suicidio, a tal. O sea, se fue un cúmulo de cosas, ¿no? Y lo que decimos de las redes sociales, del peligro, pues antes hacían bullying a un niño y quedaba en el cole, pero es que ahora en las redes sociales a ese niño mañana lo ves tú por la calle. Mira, este es el
tal. Otra concienciación que hace falta que los padres la tengan en cuenta, porque sí. El ciberbullying sí. Tiene más casos de suicidios que sí. El bullying normal.
Sí, sí.
O sea, tiene más. Es para pensárselo o para tomar una normativa, a lo mejor, de dejar los móviles fuera del colegio, por lo menos todas esas horas, que se pasan muchas horas en el colegio, no reciben mensajitos de acoso.
Sí, tiene que revertir, siempre lo decimos, y es verdad, tiene que revertir, tiene que tirar para atrás. La digitalización muy bien para muchas cosas, pero eso tiene que revertir, y empezando por los coles, pues está muy bien, ¿no? Ya hay algún colegio que ha empezado a dejar el móvil en la puerta cuando entran.
Es que con el factor tecnología puedes no descansar 24 horas, más allá de que estés 6 horas hasta en el colegio, no, pero es que luego viene la tarde, viene la noche, viene el fin de semana y no se descansa de esa presión.
Hay unos protocolos que sí que tienen los coles, ¿no? O tienen que tenerlos, pero estamos diciendo que, no están, que están fallando, sí. ¿No?
No hay una unificación tampoco, que pienso, porque yo creo que es básico, lo decía antes Malu, y yo también estoy con ella, es básico actuar juntos. Es básico. O sea, es fundamental que vayamos en bloque.
Pasa también que los colegios pueden tener miedo en alguna ocasión de decir, estamos teniendo un caso de... de acoso escolar, y entonces consideran más conveniente apartarlo o callarlo.
Craso error, porque cuesta una vida humana.
Claro.
Pero yo, puede pasar eso también,
sí,
¿no?
Sí, yo he escuchado, he escuchado a gente que de coles que les hemos citado para venir a la mesa esta y decir, bueno... Es que, claro, justo lo que estás diciendo, ¿eh? A ver, que haya un garbanzo negro, pues eso no significa que, claro, y es que ahora el prestigio del colegio, bueno, mira, que estamos hablando de una vida, claro, claro, de la vida de un niño. Efectivamente, eso está pasando. Luego hay otros coles que ya sí que tienen activo el protocolo y no solo eso, sino que... pero es que esto no debería de ser solo en los coles privados y de... No, es que deberíamos de empezar por la pública con esto y que fueran como muy... ¿sabes? Porque no... O sea, sí sé de colegios privados, porque los hemos tenido, que lo llevan muy a rajatabla, como este que comentábamos, ¿no? En Mascamarena aquí, que... Y yo sé que, bueno, ellos lo llevan muy a rajatabla y tal, pero igual que este deberían de ser todos. O sea, deberían de tener esa obligación, la pública ya, o sea, ya. El que, porque, no sé, yo la verdad es que con la última niña esta, con lo de Sara, me he quedado perpleja la cantidad de cosas que han fallado ahí. Y esta niña ya era más mayor, ¿no? Te quiero decir que... Sí, es...
Yo
muy
creo
triste.
Que si tanto maestros, insisto, pediatras, los padres, hacen una escucha activa, o sea, un examen de conciencia de escucha activa, porque todos decimos, ah, yo escucho. Bueno, vamos a ponernos un poquito a examen todos, cada una de las partes, porque cada uno de ellos se puede convertir en un agente de salud para ese niño. De salud me refiero a esa salud integral que le lleve a no dar el paso hacia un intento de suicidio. Y esos síntomas que decíamos físicos, porque todo proceso de miedo lleva a una somatización, los que decíamos antes, dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor muscular, la ansiedad, el que empieces a apartarte de todo eso, hay que detectarlo entre todos esos agentes de salud que hemos denominado con tiempo, porque son síntomas que en realidad no son tonterías, como decía antes, es un grito del cuerpo pidiendo ayuda, pidiendo socorro. Hay que tenerlo en cuenta.
Sí. A mí se me ponen los pelos de punta, de verdad. O sea, yo es que lo pasamos tan mal con el rodaje de este documental, porque la película es lo que os digo, ¿no? Es ficción, bueno. Pero saber que realmente una nena de 12 años, es que es muy fuerte, ha sido capaz de pensar, de, o sea, de planificar cómo se va a quitar la vida, es que eso es tremendo. Es que, porque esta última chica, ¿no? Yo creo que fue en un impulso que se tiró, ¿no? Pero lo de Lucía, una cría tan pequeña, porque es una nena, es que sea capaz, son cosas muy tremendas. Y yo creo que somos responsables todos. Insisto, para empezar, el gobierno, los que están arriba, tienen que sacar una ley ya. La mayoría de los padres que han perdido niños lo llevan pidiendo ya muchísimo tiempo.
Porque en este sentido, ¿qué se podía hacer? Cuando hablamos de políticamente o una ley...
A ver, la ley, no, o sea, los niños son niños, tú no puedes. Pero yo siempre digo, y es lo que los padres que han perdido chicos, ¿no? Niños en edad escolar, piden, es que los padres, tú eres el responsable de tu hijo, uh-huh, al final. Entonces, a ver, tu hijo está ejerciendo bullying en el cole, pues en cuanto se entere el profesor o lo que sea, que tomen cartas en el asunto con los padres, y si tienen que ponerle una multa al padre, pues se la pongan, te quiero decir, antes de que la cosa vaya más. No sé qué se podría hacer, pero al final a todos el bolsillo, ¿no? Parece que es lo que les duele así en un primer momento.
Pedir responsabilidades,
pues
pedir responsabilidades.
Exacto, claro.
Desde el minuto uno.
Sí, tu hijo hace bullying, pues no sé si es que una multa, un tal, lo que sea, ¿no? Pero algo uh-huh, que frene esto, no sé qué puede ser. Yo sé que por las víctimas, ¿no? Por los padres, sí que es verdad que están exigiendo eso. Una ley ya desde hace tiempo que a los padres les haga ponerles las pilas a los niños. Porque, ¿por qué tu hijo no roba? Porque tú le dices que está mal. ¿Pero por qué tienes normalizado el bullying en casa? Porque, como decía ella, ves a una gordita en la tele y lo dices, y llegas a casa y dices, mira la gordita esta que viene conmigo, y tu padre no te dice nada. Si tu hijo no roba, es porque tú le has enseñado que no puede o no debe robar. Pues por la misma regla de tres le tienes que enseñar que eso no lo puede hacer. Y si lo hace, asumes tú las consecuencias, que eres el adulto. ¿Ya está?
Claro, una ley que vaya por ahí, ¿no? En ese sentido.
Me ha recordado mucho que cuando yo era más joven, en el colegio, cuando tú tenías un castigo del colegio, que normalmente te tocaba ir el sábado castigada todo el sábado, tenías la repercusión del colegio, la de tu padre, porque eso estaba muy mal y era como una mancha negra, ¿no?, en el expediente. Y todo eso, que yo no me siento frustrada por haber recibido ese tipo de educación, pero efectivamente hacía que los valores se valoraran más. Por unas causas o por otras, pero se tenían en cuenta, como tú dices, ahora serán las multas. Porque vamos.
Tenemos una pérdida de valores importantes. Yo, a mí también en casa alguna vez me dieron algún guantazo, y yo a mí yo creo que me vino muy bien, pero ese es mi punto de vista. Hoy en día no puedes hablar de estas cosas, y además no estoy a favor de ellas, pero que te quiero decir que es verdad que eran otros tiempos, es verdad que ahora a los niños se les educa de otra forma, pero... Un tirón de orejas en un momento dado viene muy bien.
Me está pasando María José que hoy se han manifestado familias de víctimas de acoso escolar. Se han concentrado frente al Congreso Español para exigir la aprobación urgente de una ley integral contra el bullying.
Claro, pues mira, yo no lo sabía, pero sí.
La movilización impulsada por la asociación Trencats contra las violencias en las escuelas coincide con el Día Internacional contra la Violencia y el acoso escolar, lo que estábamos diciendo. Dice, los familiares denuncian la inacción del gobierno durante los últimos 3 años y reclaman medidas concretas para proteger a los menores y prevenir nuevos casos.
Sí, es que llevan ya tiempo, claro. Llevan ya tiempo. Sí.
Y vosotros, que no paráis desde el trabajo y desde la responsabilidad de la profesión, de ponérnoslo ante los ojos y menos mal, ¿no? Si me ven llorando, el corto al que has aludido, muy premiado y muy reconocido, y después dio lugar a un largo, ¿no?, que es La Carta de Óscar.
La Carta de Óscar, sí.
¿Dónde podemos verlo? ¿Dónde podemos seguirlo? ¿Dónde podemos, no sé, hacer algo?
Pues en cines. Estaremos en breve en cines. El corto ya pasó todos los festivales y fue muy premiado, la verdad. Y ahora
si me ven llorando.
Sí, si me ven llorando. Y ahora La Carta de Óscar tiene que seguir el circuito de festivales, que será lo primero, para luego ya llegar al cine. Y lo que estrenaremos en breve será el documental de la vida real de Lucía, que eso seguramente se estrene ya también en enero.
Pues estaremos pendientes, lo veremos. Espero remover todas las sensibilidades posibles. que remováis con vuestro trabajo.
Esperemos.
Todas las sensibilidades posibles.
Pues muchas gracias.
A vosotras. Y os espero cuando queráis. Es vuestra casa.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias.